Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
Los que están en contra nuestra. Es que es la presidenta quien va a decidir. Pues, ¿cómo voy a ser yo la que va a decidir por los millones de mexicanos y mexicanas que van a ir a la urna a votar? Así era antes.
Sí, vamos a presentar cuántas liberaciones desde que entramos al gobierno han hecho los jueces, vinculados con delincuencia organizada, que son muy graves.
Porque es la primera vez que una probable mayoría, por lo menos, se habría pronunciado o podría estarse pronunciando por modificar desde estos asientos el contenido de nuestro pacto fundamental. Por ello conviene recordar brevemente algunos de los antecedentes que nos trajeron a este momento.
¿Qué es la JUFED? Judicatura Federal. No, la Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Es bueno que ya les quiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre.
Maciosare.
Bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción entre Canal 11 y Canal 22, es temático y el día de hoy, lunes, es turno del periodismo. Yo soy Luisa Cantú y le doy la bienvenida al panel de personas expertas que nos acompaña esta noche. Fabricio Mejía, ¿cómo estás?
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Laura Sánchez Ley.
Hola, hola, linda noche, Fabricio, Luisa.
Y en esta ocasión tenemos a dos colegas, a dos compañeros del equipo de 11 Noticias. Gil Molina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Pues efectivamente, Fabricio.
Hombre, muchas gracias.
Salvador Martínez, noches. Por Salvador primera Martínez. Vez, además. Muchísimas
por primera
gracias.
Vez, y bienvenidos. Mi compañero y cuéntenos. Maestro Salvador Martínez. Y les vamos a hablar de un tema muy importante de cara a lo que va a acontecer el próximo domingo. ¿No es así, Salvador?
Así es. En ese trabajo les vamos a dar cuenta de los casos más relevantes de 13 resoluciones de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Estos trabajos nos van a dar cuenta y ponen de relieve cuál ha sido el grado de impunidad, el grado de opacidad que ha imperado por muchos años en el Poder Judicial. Vamos a verlo, por favor.
Maciosare.
Con algas, que por qué no traía falda.
El magistrado José Francisco Nieto González acosó sexualmente a mujeres del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal, que vigila el desempeño de servidores públicos del Poder Judicial, tardó 2 años en la investigación. Finalmente, en 2018 lo inhabilitó, pero para entonces él ya se había jubilado. Un crimen con culpable, pero sin castigo.
Existe o existió un sistema muy proteccionista de ellos mismos, ¿no? O sea, una especie pues, de casta judicial donde era muy difícil que hubiese sanciones contundentes o firmes.
Esa parte de disciplina del Consejo de la Judicatura no ha cumplido su función, ha sido un fracaso. Debemos decirlo así, es un fracaso total.
Los casos de sanciones administrativas o penales en contra de jueces y magistrados son pocos conocidos por la ciudadanía y de difícil acceso en el portal de la Judicatura. Un ejemplo, el Consejo expone 13 casos donde hubo castigo para los suyos. El equipo de 11 Noticias revisó esos expedientes caso por caso. El veredicto, solo 11 inhabilitaciones temporales y 2 suspensiones.
Así como la Iglesia actúa para proteger a sacerdotes pederastas, el Poder Judicial blinda a los suyos.
Aquí el cambio de parroquia, en el caso de jueces y magistrados, no se llama, lo cambiamos de parroquia, ¿no? En materia judicial se llama cambio de adscripción, ¿no? Se le manda a otro tribunal.
La corrupción y enriquecimiento ilícito también están presentes entre los impartidores de justicia.
Luis Alonso Echegaray Rivera dobleteaba para ejercer el coyotaje judicial. Pedía licencia en el Ministerio Público de la Federación de Zapopan, Jalisco, donde laboraba para visitar el penal de máxima seguridad de Puente Grande y el Cerezo número 2 de Occidente, donde ofrecía sus servicios. Echegaray Rivera fue inhabilitado 10 años.
Una auditoría del Poder Judicial revela que durante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Luis María Aguilar, se permitió que Francisco Javier Pérez Maqueda cometiera daños al erario público. El entonces director de inmuebles y mantenimiento de la judicatura contrató a una empresa para realizar salas de juicios orales. Pagó casi 118 mil pesos por las obras, cuando el costo real era de 51 mil pesos. Previamente, en 2017, a Pérez Maqueda le encontraron 4 millones de pesos en efectivo en la cajuela del auto oficial que usaba.
Durante muchos años, el Poder Judicial fue uno de los menos fiscalizados por los medios, por la opinión pública.
La investigación Jueces sin Castigo, las fallas de un sistema negligente, de la periodista Zoraida Gallegos, también exhibió a un Poder Judicial incapaz de castigar a jueces y magistrados. El Consejo, en 24 años, solo presentó 23 denuncias penales contra juzgadores por diversos delitos. En ninguna de las 23 denuncias obtuvo una sentencia condenatoria, irrevocable. Es decir, la judicatura no ganó ni un solo caso contra jueces y magistrados.
Es decir, se sanciona principalmente al personal judicial de abajo, a un mecanógrafo, a una secretaria, a un actuario, a un secretario de un juzgado, pero respecto ya a los jueces, pues ya casi no se les sanciona.
En el caso de las y los ministros de la Corte, es difícil que la justicia los alcance, pues están blindados. Solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante juicio político.
Porque es la impunidad de los jueces que juzgan al resto de los ciudadanos, ¿no? Entonces, un gremio nepótico, ¿no? Donde todos los parientes están ahí, los hijos, las hijas, las esposas, las amantes, los amantes.
En este oscuro halo de impunidad, no puede dejar de mencionarse al magistrado Isidro Avelar, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y señalado por Estados Unidos. Pero hay evidencia que poco se investiga y se castiga en el Poder Judicial.
Y de esas 30 mil quejas, solo entran una parte de ellas, se les da trámite a un procedimiento de investigación, y de esas, pues sale el dato este que yo menciono en mi reportaje, que son las 664 sanciones.
En este entorno, dentro de 6 días, por primera vez en México, el Poder Judicial será electo por la ciudadanía. Una ciudadanía que en varios casos fue testigo, por ejemplo, de decisiones como las del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien falló en favor de empresas que se ampararon por la ley de la industria eléctrica.
Y estamos hablando de jueces que favorecieron con fallos a empresarios poderosos de telecomunicaciones o de los casinos, a empresarios que ampararon a narcotraficantes.
El próximo 1 de junio, la ciudadanía acudirá a las urnas y tendrá la última palabra.
Maciosare.
Nos quedan unos minutitos antes de cerrar este primer bloque y los queremos dedicar justamente a explicar un ángulo menos explorado de lo que va a pasar el próximo domingo. Hemos hablado mucho de este nuevo mecanismo para conformar el Poder Judicial, que es la elección de las ciudadanas y ciudadanos, pero no de, digamos, la reconfiguración que esto implica por completo. Es decir, no solo es el mecanismo, sino cómo se va a transformar. Y ustedes ponen, Salvador Gil, el acento en este consejo que tiene los resultados en 24 años que discutiremos los próximos tres bloques, se transforma en un tribunal con la independencia técnica. Digamos, ¿por qué es importante hablar de esto y poner el acento a una semana de la votación?
Bien, Luisa, mira, es importante dimensionar por qué nace este tribunal de disciplina en la reforma judicial. Porque viene precisamente a suplir al órgano sancionador, que era el Consejo de la Judicatura Federal, que fracasó en su intento por, sobre todo, de incurrir o realizar castigos severos, ejemplares, a sus juzgadores que caían en conductas indebidas. Esto lo muestra el mismo trabajo que presentamos hace unos momentos, nos demuestra. Hay una diferencia abismal entre lo que son, por ejemplo, la investigación de Zoraida habla, 30,000 quejas ella logró recabar en 24 años. Y de esas 30,000 quejas, solo 664 fueron denunciadas. Encontraron sanciones. Y no todas sanciones severas, ¿eh? Muchas meramente recomendaciones, casi regaños, sin llegar a la suspensión. ¿O no es así?
Sí, en efecto, Salvador. Y yo creo que otro punto esperanzador de la elección y de la reforma judicial ya en vigor es el hecho de que los próximos juzgadores que participen en este tribunal de disciplina ya no los van a poner sus propios compañeros. ¿A qué nos referimos? Que le van a deber ese cargo al pueblo que los eligió y a quienes pues están obligados a brindar justicia y no ya a protegerse entre ellos como ha sido la tradición en este Consejo de la Judicatura desde que se creó allá por 1995 a una reforma propuesta por el entonces expresidente Ernesto Zedillo. No sé si ustedes coinciden en esto.
Un minutito para cerrar ronda.
Rapidísimo. Es muy importante que la gente sepa que, bueno, que el Consejo de la Judicatura estaba presidido por la presidenta de la Suprema Corte. ¿En qué país el órgano que vigila y supervisa a los jueces está presidido por la presidenta de los jueces? Entonces, eso es, digamos, vital entenderlo. Y lo otro es el cambio de origen del poder de ser designados por el presidente a el voto popular.
Bueno, ya unos segunditos. Existía, ya platicamos de ellos, ¿no? Una Secretaría Ejecutiva de Disciplina, de hecho, no me adelantaría para ver cómo va a operar, pero ahora regresamos.
Pues los detalles después de esta pausa, así que acompáñenos, volvemos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Sí sería bueno para todos aquellos que dicen que no debe haber elección del Poder Judicial. ¿Qué opinan de lo que pasa? De jueces que impunemente liberan a delincuentes.
Maciosare.
Laura, nos decías en el corte brevemente que vale la pena detenernos en exactamente qué es lo que está cambiando con esta reforma y que, bueno, veremos, digamos, materializarse a partir de la elección del próximo domingo.
Claro, mira, lo que platicábamos es que durante todos estos años, adentro del Consejo de la Judicatura, que es este gran órgano pues que engloba a todos los jueces y magistrados, es decir, el tribunal que decide el camino y el destino de los mexicanos en tema de impartición de justicia, sí tenía una secretaría que se encargaba de este tipo de quejas. En su mayoría quejas, y es también hay que decirlo, relacionados con el tema de género. La gran mayoría de las quejas que llegaron en los últimos años, yo les doy, por ejemplo, una, hace tiempo, el año pasado, me di a la tarea de revisar un poquito una por una de estas quejas, ¿no? Y, por ejemplo, del 2019 al año pasado, de estas 55, les doy un ejemplo, pues la gran mayoría de estas quejas, pues eran de empleadas, sobre todo de mujeres. ¿Qué era lo que pasaba y cómo operaba? Que esta secretaría estaba conformada, pues, por personal que los mismos jueces y magistrados designaron para proceder. Entonces se convertían en jueces y partes de sus propios compañeros. Otra cosa que me parece súper relevante para la gente que está en casa es que este tipo de sentencias decidían testarlos, es decir, tacharlos con negro y que no se hicieran públicas las versiones cuando ellos consideraban que no eran delitos tan terribles, cuando el acoso sexual, la violencia sexual, que era la gran mayoría de las quejas que encabezaban, pues sí eran delitos. Para mí siempre fue una estrategia para proteger, pues, a los amigos, a los familiares, porque también recordemos que el Consejo de la Judicatura, y ya hablaremos de eso más adelante, pues es un órgano repleto de nepotismo, ¿no? Donde los jueces también colocaban a sus sobrinos. Entonces, en cierto momento, el sobrino era el abusador, el sobrino era el violador, el sobrino era pues esta fichita adentro del tribunal. Entonces, así es cómo se manejaban. Ahora, tampoco yo, en mi caso, tengo certeza de cómo va a operar, porque me parece que todavía no sé de línea cómo va a operar este nuevo tribunal, este nuevo consejo que tendría que estar sancionando.
Es tribunal,
pero,
¿no? Es tribunal de disciplina.
Tribunal, pero bueno, con base en digamos, lo que han estado subiendo estos candidatos a la página del INE, pues sabemos por dónde irá, ¿no? Que es que quieren agilizar los tiempos, hacer trámites electrónicos, poner énfasis en el tema de género, que es un poco de las pistas por donde entendemos que va a ir. Por eso creo que también se ha puesto mucha atención en esta elección judicial en los magistrados o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero poca al Tribunal de Disciplina, que estará conformado por pocas personas y donde actualmente hay 38 candidatos que hay que revisar con toda la lupa del mundo, porque me parece que va a ser el órgano eje del nuevo Consejo de la Judicatura Federal.
Justo esta investigación que citaban ambos colegas revisa un poco el actuar de personas juzgadoras, magistraturas, ministras, ministros, digamos, hacia adentro, esto que decías, denuncias de acoso sexual, de mal comportamiento, o sea, bueno, hay unas hasta de fabricación, ¿no?, de acusaciones internamente, pero también su desempeño hacia afuera, la posibilidad de enriquecimiento ilícito y demás. Y eso, digamos que la impunidad o el fracaso de revisar efectivamente el papel de estas personas integrantes del Poder Judicial, pues es un poco un caldo de cultivo para la corrupción, porque si hay impunidad y no pasa nada, entonces digamos que hay un desincentivo perverso. La idea, Fabricio, no es que la corrupción desaparezca por arte de magia con una reforma, es que se creen los mecanismos para evitar que esta se facilite.
Sí, y que yo lo que decía es, si tú le cambias el origen a uno de los poderes de la República con la elección, lo que cambias también es el compromiso. Si le obedeces ahora, le obedecen o al presidente de la República si son de la Suprema Corte de Justicia, o a los propios jueces si son de las otras instancias, obedecen básicamente al dinero. Con la elección lo que va a suceder es que van a tener un compromiso social con los más vulnerables, con... Digo, es extraño que lo estemos diciendo, pero con la patria. Es decir, jueces como Gómez Fierro, que le otorga un amparo amplificado a toda la industria extranjera eléctrica, pues eso ya no podría pasar sin que tuviéramos una vigilancia extrema de esto. Entonces va, digamos, del dinero y de los favores políticos, el nepotismo, etcétera, a el voto popular. Y eso cambia el contrato social, cambia contra... que lo tienes que reflejar, y va a haber mucha más vigilancia. Estos casos, por ejemplo, de los jueces que apoyaron huachicoleros en Jalisco, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en la colonia Anáhuac, realmente tú lees las resoluciones y son de risa loca, parece un programa cómico. Una jueza dice que encuentran a un señor con una pala escarbando el ducto, ¿no? Y trae un niple, una cosa que se le pone, ¿no? Y entonces dice, la pala lo libera. Y dice, la pala no es un artefacto para hacer sustracción de gasolina. Y dice, oiga, pero traía el niple. Sí, pero no traía la herramienta para ponerlo. Liberado. Claro. Luego, otro juez dice, el número que dice aquí el expediente es el 100. Y fueron a la inspección y dice 100 bis. Liberado. El vice lo había puesto el propio inculpado para despistar a la policía. Hay otro caso en Hidalgo que la jueza Verónica Gutiérrez dice que como se detectó la toma clandestina de gasolina por perro, el perro no es un instrumento para detectar una toma de gasolina, por lo tanto, liberado. Es decir, estas cosas realmente son indignantes, es ridículo que sucede en el país, y un tribunal, vamos a ver pues qué facultades, sí, o como dicen los comentócratas, qué dientes le dan a este tribunal que impida que eso suceda, que inhiba estas conductas.
Bueno, porque entiendo que de hecho dientes es todo el tema de conversación porque su resolución es la final, ¿no? Exactamente. Es parte, digamos, de la conversación en pleno, digamos, en comisiones y pleno.
Exactamente. Y lo que tú decías, es decir, si hay un ambiente de impunidad y sabes que no te va a suceder nada porque no funciona la disciplina dentro de los del aparato judicial, pues lo haces, aceptas tu dinero y tenemos estos casos, ¿no?
Y justo es interesante eso que dices, Fabricio, porque lo que les platicaba, ¿no? Ustedes dijeron unos temas súper mediáticos y que tienen que ver con temas muy grandes, ¿no? Pero dentro de estas sanciones que les cuento, que la mayoría son por el tema de violencia de género, entraba este tipo de criterios que son ridículos, ¿no? Como lo que mencionas del perro. Por ejemplo, en el caso de un hombre llamado Carlos Cruz Leiva, un secretario magistrado del EDOMEX, ojo, la gran mayoría de estos casos están registrados en el Estado de México. No es casualidad que este tipo de violencia dentro de los juzgados esté afuera, ¿no? Que sea uno de los lugares con más feminicidios en nuestro país. Yo creo que va totalmente ligado y a eso es a donde vamos a ir sobre el tema de la capacitación también de estos nuevos juzgadores. Y cuando, era un señor que acosaba mujeres en el tribunal, llegó a tocarlas, no quiero ni decir los detalles porque es revictimizarlas, cuando van con la magistrada las chicas y le dicen, lo vamos a denunciar en este tribunal, lo que les dice la magistrada es que es un error de percepción. ¿No? Oh. Que te haya tocado la pierna, que te haya tocado, es un error de percepción y lo protege. Lo mismo pasa en el caso de otro señor, Edwin Vega, también en el Estado de México, quien incluso golpea a la cara a una compañera en su oficina. Ese era el nivel de prepotencia con el que operaban también y que llegaron a estos tribunales. Son sentencias o versión pública de una sentencia de 3 años nada más, ¿no? Y para mí la peor, un hombre llamado Marlon López, que es una de las historias más aterradoras que he visto en el Poder Judicial de la Federación, es como este hombre empieza a acosar a una compañera de trabajo. Y no solo eso, sino que este señor que tenía un cargo muy alto ahí en el juzgado, va hasta su casa e intenta violarla en su casa. Lo que el Tribunal de Disciplina dice es que no tenía la cantidad suficiente de elementos para determinar que este señor trató de violar a su colega a pesar de que hubo testigos. 3 años inhabilitados y puede volver, eso en 2023, a la Secretaría, a la Función Pública, ¿no? Este hombre. Entonces, ese es el tipo de casos que tú dices, no hay manera en que la Comisión de Disciplina no pudiera darse cuenta lo que estaba haciendo o lo que el juzgador no se diera cuenta. Y no quiero eximir totalmente a otras instancias, ¿no? Porque hay casos en los que la Fiscalía General de la República o las fiscalías también han creado pruebas que son puerquísimas y que no le permitía a los juzgadores, pero hay casos como estos donde yo creo que no hay mucho para dónde decidir, ¿no?
Sí, no, los criterios, digamos, que tenemos que tener en cuenta para la elección del domingo son precisamente esos. Es decir, ¿cuál es la trayectoria de sentencias de estos jueces de circuito, de distrito, que otorgan amparos, ¿no? ¿Cuáles son las sentencias? ¿Cuál es la trayectoria en favor de la justicia?
Que otorgan amparos, perdón, o al revés, que tienen a inocentes en prisión. O al revés, si hablamos claro. De eso.
Exactamente, pero la derecha lo que insistió mucho fue, no, los doctorados, ¿no? Es doctor en Yale de Derecho y no sé qué. Bueno, estos del perro y de la, pueden ser doctores del CIDE, de Princeton, ¿no? Y son los que a la hora de sentenciar dicen, no, pues un perro no puede oler gasolina. Entonces, tenemos que cambiar el criterio como sociedad y decir, lo que nos importa es que los jueces sean justos.
Claro.
Déjenme. No que sean buenos abogados. Perdón.
No, iba a sumar así a la recapitulación de casos, nada más uno. A mí me tocó justo reportear uno aquí en la Ciudad de México, de 3 chavos en situación de calle a quienes se les acusa de haberle disparado a otra persona. Al final, digo, ni habían disparado ni estaban físicamente en el mismo lugar, se desahogan todas las pruebas. Y el juez dice finalmente en la audiencia, bueno, pero tampoco lo evitaron, ¿no? Y hoy están, evidentemente, peleando todavía por su libertad. Es decir, yo no dudo que haya personas juzgadoras que entregan, ¿no?, con el honor, digamos, de su oficio, su esfuerzo, pero son estos casos los que ya no tienen hacia, digamos, ¿no?, cómo revisarse, la gente no tiene cómo defenderse. Y ahí es donde entra otra de las discusiones, Gil, Salvador, esto del concurso de popularidad. Decías tú, Fabricio, es que ahora la gente, como estamos haciendo, revisaría el actuar de juezas y jueces. Un argumento de quienes se oponen a esta reforma es que no tendría que ser un concurso de popularidad, sino una situación de conocimiento técnico. Pero aquí estamos después de 24 años, ¿no?
Sí, efectivamente, pero también hay que conocer, yo creo que los detalles finos de la reforma judicial y lo que le ordena, por ejemplo, al nuevo Tribunal de Disciplina. Por ejemplo, uno de estos puntos es el hecho de que los juzgadoras ya no pueden dictar sus resoluciones contra actas. ¿De qué se trata esto? Que ya no dicten con su sola interpretación, pasándose por el arco del triunfo, las pruebas que vienen en los expedientes. Ahora tienen que revisarlas, checar, por lo que dice Fabricio, es muy importante, y esos detallitos corregirlos, ver al detalle los expedientes, las actas, y no dictar sentencias y resoluciones nada más por lo que a ellos se les ocurre. Eso es muy importante porque si bien asentado en la reforma judicial y es el ordenamiento que le da el Tribunal de Disciplina, ¿no? Sancionar.
Nos quedan 15 segundos de bloque. Le invitamos a que nos haga llegar sus quejas, sus sugerencias y sus comentarios, porque ya sabe que un poco más adelante vamos a leerle y responderle. Así que no se vaya, todavía nos queda la mitad de este Maciosare. Volvemos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
En el último sexenio, el Poder Judicial de la Federación se caracterizó por un pronunciado activismo judicial que desbordó sus funciones institucionales como nunca. Se invalidaron más leyes que en toda la existencia de las acciones de inconstitucionalidad.
Maciosare.
Bueno, pues el próximo 1 de junio vamos a vivir una elección histórica, inédita, y justamente por eso hay mucha reflexión, bueno, por eso y por también llamados tanto a votar y participar, a ejercer el derecho, digamos, al sufragio, como por campañas que por diferentes motivos, algunos por pura oposición, otras y otros como mecanismo, digamos, para negociación, están llamando a que no se lleve a cabo o que la gente no participe.
Hay un señor que está llamando a no votar para no pagar impuestos.
Ah, bueno, usa ese argumento, usa ese...
Sí, es ese, y usa una televisora completa para hacerlo, pero bueno.
Entonces, en medio de todo esto, el tema de la participación ha sido también un asunto, digamos, de discusión. Justo porque además también en los últimos años nos hemos vuelto como sociedad una que ahora consulta también, ¿no?, esos ejercicios. Y no necesariamente han alcanzado los porcentajes de participación de una elección, por ejemplo, presidencial. ¿Esto es bueno o malo para la democracia? Si les parece, Gil Salvador, tienen unos datos que nos pueden dar pie justamente a seguirlo discutiendo.
Sí, efectivamente, Luisa, pues esta que vamos a vivir el próximo domingo no es la primera elección inédita en México. Ya antes hubo otros ejercicios de participación ciudadana también inéditos, como cuáles, bueno, pues nos referimos, en primer lugar, lo recordarán, a lo que fue la consulta sobre el juicio a expresidentes que propuso el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador. Esta consulta se realizó el 1 de agosto de 2021, una consulta en la que votaron, pues les comento, 6.6 millones de electores que acudieron a las urnas. Esto representó aproximadamente el 7.11% del padrón nominal en ese momento, en 2021. 6.5 millones de mexicanas y mexicanos, es decir, el 97.72% optó por el sí, que se les juzgara a los expresidentes, y pues 102.945 ciudadanas y ciudadanos pues dijeron que mejor no, también atendiendo a lo que decía el expresidente López Obrador de que no se trataba de pues un revanchismo histórico, ¿no?, sino que el país debía de seguir precisamente su proceso histórico. Otra consulta inédita que se realizó, también la recordarán, fue la de la revocación de mandato. Esta se realizó el 10 de abril de 2022 y estos son los datos de aquella consulta. Participaron 16.5 millones de electores, el equivalente al 17.7% de la lista nominal. El resultado fue a favor de la continuidad del expresidente López Obrador con un porcentaje del 91.86% de la participación ciudadana. Únicamente 6.4% de los ciudadanos votó pues en contra de la continuidad del presidente López Obrador y 1.6% de los votos fueron nulos, ¿no? De estas personas que preferían anular su boleta, tacharla. Cabe mencionar que se requería pues un mínimo de participación del 40% para que esta consulta fuese vinculante, fuese válida. No se logró, pero fueron ejercicios anteriores que pues nos dan pie a esta elección judicial que vamos a tener el próximo domingo. Y les voy a regalar un dato, ya hubo una elección de juzgadores en 1857, en lo que entonces fue la República Restaurada. Esa corte, los ministros o los participantes en la elección fueron convocados incluso sin ser abogados. Ya nada más para que lo consideren. Y uno de esos ministros electos en 1873 fue el entonces expresidente Porfirio Díaz.
Datazo. Bueno, pues traemos esto a colación, además de que para que Gil nos diera sus buenos datos que ahora podemos usar en esta discusión, es justo porque, digamos, un argumento que se ha intentado construir es justo como, si no participa el estándar, digamos, ideal, idóneo, comparado con el país que quieran, entonces el ejercicio no vale la pena. Y entonces, ¿cómo construimos práctica, constancia, ciudadanía, democracia, si no es con estos ejercicios? ¿Cómo ven esto? ¿La participación es reflejo de qué?
Sí, o sea, el asunto es, en una votación como estas, que es de los juzgadores, es preferible que voten millones de personas, como ocurrirá el domingo, a que decida una sola persona, es decir, el presidente en turno, que designe en unas listas que pasan al Senado, donde normalmente en este país se tenía mayoría PRI-PAN, y entonces Cedillo pueda decir, sí, fue un ejercicio democrático. No lo fue. Este es un ejercicio más democrático. Así llegaran a votar tres personas, sería más democrático que fuera una sola persona, aunque fuera la presidenta. El problema no es una confusión, digamos, entre el voto es individual, efectivamente, es personal, es secreto incluso, pero el mandato no. El mandato es de una mayoría que se establece, no con quién asistió a votar y quién no asistió a votar, sino de los que asistieron a votar, quién dijo sí y quién dijo no. Para la democracia no importa, digamos, la abstención. La abstención no es un partido político, no es una postura ni siquiera, porque puedes no salir a votar por muchas razones. No es que estés en contra de todo el ejercicio de la elección, no ir a votar, sino puede ser que estés tan de acuerdo o tan desinformado que no te levantaste el domingo a hacerlo. Entonces, como tiene muchas variables de explicación, es un vacío realmente. Y para el ejercicio democrático lo que importa de los que fueron a votar, quiénes votaron sí y quiénes votaron no.
Sí, hablando de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que es quien está incitando a este boicot, como lo llama él, en contra de la elección judicial, pues todos sabemos cómo ha sido beneficiado por el Poder Judicial. Ya bien lo dijo Fabricio, ¿no? Todos estos nexos, todos estos amparos irracionales e ilógicos que ha interpuesto contra una gran cantidad de actores políticos, periodistas, es decir, todo lo que no le gusta, pues recayó en el Poder Judicial, donde siempre fue beneficiado con muchísimos amparos directos e indirectos, es decir, de cualquier tipo. Entonces, creo que hay que ponerlo en su dimensión este señor, ¿no? Y entender por dónde va su posicionamiento. No es una cosa de liberales ni de estas cosas que se ha ahí envuelto en la bandera en los últimos días. No es así, todo tiene un costo, ¿no? Ahora, yo no entiendo cómo hay gente que puede invitar a no votar. O sea, esto también va a ayudar con el tema del nepotismo. A ver, es lo que hablábamos un poco, ¿no? El Poder Judicial de la Federación siempre se caracterizó por eso, ¿no? Y sobre todo el Consejo de la Judicatura Federal, por estas grandes redes de nepotismo y estas redes familiares que también se convertían en corrupción. Esto es lo que sucedía, que el juez entonces metía a su hijo después se iba a convertir en juez y se iba a quedar con su tribunal. No solo eso, sino que tejieron y lograron manipular los pocos parámetros y controles que existían en el Consejo de la Judicatura Federal. Te pongo algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, ellos decían, para ser secretario de tribunal, tú tienes que tener la universidad, una maestría, tal cosa. Incluso crearon redes, escuelas, a través de las cuales sus hijos podían certificarse y terminar carreras de licenciatura en 6 meses. Así que para la gente que ponderó el tema de la educación como el epítome del Poder Judicial,
La carrera judicial
es una mentira. Tenían ascensos meteóricos, ellos iban brincando, e incluso, por ejemplo, el cargo más bajo, que es este de oficial administrativo, que como requisito solo tenían que tener la preparatoria y saber sacar copias, que era lo que hacían, ganaban 29,000 pesos. Ahora, cuando ese chavito que no estudió y que entró una de esas escuelas patito, como le llaman, que ellos mismos crearon y las cuales eran accionistas, estos chavos después se convertían en secretarios de tribunal, es decir, ya la mano derecha del juzgador, y tenían ya sueldos de 100,000 pesos. Todo esto llegaban a construirlo en muy pocos años, cuando la carrera judicial te decía que tenía que pasar mucho tiempo, ¿no?, para que esto sucediera.
Y también había, digamos, juzgados que tenían a personas en suplencia que duraban 10 años, ¿no? Ni siquiera tenían que hacer todo este trámite, sino con una supuesta suplencia tenían ahí a familiares.
Para que no crean que la carrera judicial lo era todo, te digo, crearon toda una red de capacitaciones, de institutos de formación, de universidades públicas, de preparatorias, para sacar fast track licenciaturas y carreras. Entonces, también hay que poner ojo en eso, ¿no? También creo que se les está yendo ese dato.
O sea, no entraban, digamos, por lo que decían tanto de la carrera judicial y los méritos y la preparación técnica y no sé qué, sino entraban precisamente porque eran familiares de algún juzgador.
Claro.
Y entonces hacían los méritos, pero para eso, por ya tenían supuesto el puesto porque eran parientes.
Y con el pretexto, y decían, o sea, recordemos que la independencia de esos juzgadores para nombrar a toda su bola de familiares era la supuesta independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, no había tal independencia. Yo les cuento un caso en mi estado que es muy representativo, el magistrado Inocencio del Prado, si es del Prado, él tenía 8 familiares, ¿no? Y así te ibas en Durango 11, 17. Entonces, me parece que la elección judicial, y es algo que es súper importante y que ojalá el tribunal de disciplina también ponga ojo, no solo en el tema de género, sino también en el tema del nepotismo. No hay resoluciones, ni una sola de estas resoluciones que hemos estado platicando es por nepotismo. Entonces, así también va a ayudar, ¿no?, esta elección judicial este próximo domingo.
Salvador, hay un diagnóstico bastante claro, pues hay cifras, casos que respaldan cuando decimos que el Consejo de la Judicatura no cumplió la labor para la que fue creada, ¿no? Con todo este diagnóstico y tú siendo un reportero que has estado en la fuente de seguridad por mucho tiempo, un poco, ¿en qué se va a traducir este cambio en el Poder Judicial? Porque al final estos casos tienen repercusiones en familias mexicanas, en, ¿no?, un montón, es, digamos, una bola de nieve que afecta a un montón de otros aspectos de nuestra vida.
Sí, mira, incluso con todo lo que ahorita ustedes estaban comentando, hablando del aspecto esperanzador, la ciudadanía debe tener bien en claro, y así lo establece el decreto de reforma publicado ya en el Diario Oficial, que ese tribunal de disciplina va a tener la facultad para crear nuevos sistemas de evaluación sobre los nuevos integrantes, sobre quienes resulten ganadores el próximo 1 de junio. Va a establecer sistemas de evaluación para medir su eficiencia. Y se les va a dar cursos de capacitación en caso de tener deficiencias. Si estos señores no responden, pues llegarán al grado de poder destituirlos del cargo y convocar a nuevas elecciones para sustituirlos. Eso la ciudadanía lo debe tener bien claro, que si dándole el beneficio de la duda a este tribunal, pues puede redundar en lo que me preguntabas, una época de mejor justicia.
Tenemos 10 segundos, a la vuelta leemos sus comentarios, así que escríbanos en nuestro chat, estamos en vivo en YouTube y a la vuelta conversamos.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Que los ministros los nombraba el presidente, porque nunca hubo presidentes, el presidente, y lo mandaba al Senado. Mandaban una terna, decía, de estos tres personas, Senado elige quién quieres para que sea ministro. Si no le gustaba al Senado, regresaba a la terna. Y si a la segunda vez que enviaba el presidente a su candidato o candidatos, tres, para ser ministros, no se aceptaba en el Senado, entonces el presidente lo podía elegir.
Maciozare.
Muchísimas gracias por sus comentarios. Si nos hacen favor, colegas, les leemos y respondemos, por supuesto.
Jefa. A ver, voy a leer los comentarios. Mario Olivo nos dice, por eso hay que salir a votar y votar a los jueces corruptos. Así que le pasen, le está tocando la retirada. María Concepción Susaña dice, excelente inicio de semana, Maciozare lo saluda. Todos a votar el próximo... Ay, se equivocó, 2 de junio, es primero de junio.
Nos está probando, Pablo.
Pero la intención vale, ¿no?
Sí.
Ana González, yo he estado revisando los perfiles y hay muy poca información, sobre todo en los candidatos para magistrados de circuito y jueces de distrito. Debería haber una base de datos de sus resoluciones. Correcto, creo que también hace falta, pues, plataformas que nos inviten.
Ahorita nos das unos tips, Lau.
Sí. Claudia Sánchez Bravo, tal parece que la consigna dentro del Poder Judicial era destruir al pueblo de México, favoreciendo solo a las mafias y a los oligarcas, nos dice. Salvador Camberos, hagamos patria, salgamos a votar el próximo primero de julio. Ok. Juan Carlos H., excelente programa, gracias. La elección del Poder Judicial es una oportunidad para disminuir la corrupción del Poder Judicial, que en general está al servicio de empresarios corruptos y cárteles, ambos socios. Leticia Cruz nos dice, si un magistrado de disciplina se enferma o muere dentro de los 6 años que duraría su cargo, ¿cómo se repondría ese miembro en el tribunal? Ah, muy buena pregunta la que hace nuestra participante. Oscar Gilberto Uribe Pérez dice, buena noche al panel. Elemental sería eliminar el fuero al servidor público para no permitir delincuentes en cualquier ámbito público. De acuerdo. Beto López, hoy empecé a ver su bloque. Estoy impresionado la exactitud con la que tratan el tema judicial. Me vuelvo su seguidor y espero así siempre traten la información.
Así siempre la tratamos.
Que así sea. Sergio Guzmán del PRO, si la votación no rebasa el 30 o 40%, pregunto, ¿qué validez tendrá la elección? Buena pregunta. Julia Magali Vargas, excelente programa, pero siento que hay mucho desconocimiento de cómo va a votar la gente y mucha gente apática. También es cierto. Carlos Maldonado Alvarado, excelente reportaje. Vale la pena seguir denunciando a estos servidores públicos que cometen abusos, lo que comenta Carlos Maldonado. Luisa.
¿Querías hablar de algunos otros casos?
Sí, digamos, a mí me parece que el caso de Ayotzinapa es muy emblemático por dos asuntos, digamos. Es un juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, el que libera ya al final a 120 implicados en el caso de Ayotzinapa. Es decir, todo el trabajo de la subsecretaria Alejandro Encinas termina en que este juez dice, bueno, fueron torturados, adiós, vámonos. Y se liberan a esos que podían ser testigos, que podían aportar pruebas. Se liberan, unos se van a Estados Unidos, ya no se puede reconstruir esa investigación. Y el otro es la propia presidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, que ahora fue detenida y ya está siendo sentenciada. Así es. O sea, siendo la presidenta del tribunal, borra los videos de la noche de Iguala frente al Palacio de Justicia, donde están los camiones de la policía estatal, de la policía federal, con los muchachos todavía detenidos, y borra esa evidencia. Entonces, me parece que es de tal magnitud, digamos, las cosas que estamos viendo en este cambio que viene el domingo, que propiciaremos el domingo con los que vayan a votar de 30% o 40%, no importa. El asunto es, la legitimidad tiene que ver no con los números cuantitativos, sino con la calidad del compromiso. Se establece un contrato social para ir a los clásicos. Ese contrato social nos permitiría tener casos como el de Ayotzinapa y que los jueces hagan lo que realmente se les antoja y destruyan una investigación.
Pero ahí también por eso será importante, hablando, ¿no?, de investigaciones, las reformas que se vengan también a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados, ¿no? Porque ese es un tema polémico. Es verdad que hay, como dice Luisa, ¿no?, hubo jueces que trabajaron con mucho esmero también y que también sabemos, ¿no?, cómo se las gastaron las fiscalías o cómo se las gastan construyendo, pues, verdades históricas que terminan en eso, ¿no? Entonces, creo que por eso, ¿no? Ya después podremos platicar de ese tema, pero es interesante.
Yo quiero...
perdón. Ajá, no, sí.
No, iba a poner otro asunto, digamos, ahora que hablábamos de los grandes casos, solo también es, digamos, la reconfiguración que va a tener este Poder Judicial ahora, tendrá, o idealmente... tendrá perspectiva de género, digamos. No, esto es importante no solo por todos estos casos que bien mencionas de denuncias al interior de hostigamiento y acoso sexual, sino también porque muchos de los casos no se juzgan con perspectiva de género. Hemos hablado aquí, bueno, de un montón, ¿no? El caso Wallace, así que es casi de manual. Pero hay muchos otros que en cualquier lugar, más bien que son como el pan de cada día. Yo justo me pensaba uno de... una familia de Tijuana cuya hija, bueno, digamos, la persona que está privada de la libertad está en Morelos y la privaron de la libertad cuando su bebé tenía un año, ¿no? Hasta los 18 años la pudo conocer, entonces pasó 18 años conociendo a su mamá por correspondencia, finalmente la puede visitar, entonces implica que una familia... Era un delito de... honestamente creo yo pues que le faltó perspectiva porque era una mujer orillada a... un tema de delitos contra la salud, ¿no? Pero entonces no hay perspectiva de si eres una madre soltera de un contexto muy pobre, que se ve en una situación, digamos, ¿no?, que la orilla. Entonces, bueno, no hay perspectiva, se va para allá. La mamá de ella tiene que viajar y gastar todos sus recursos en poder visitarla. El hijo igual, se destruye una familia, se genera un entorno de pobreza. Es decir, muchas veces sale, como dicen, más caro el caldo que las albóndigas, justo por la falta de perspectiva. Entonces, otra novedad de esto es que votaremos por separado hombres y mujeres un poco para abonar a que se fuerce la perspectiva, porque la justicia mexicana, ya hablabas de feminicidios, lo demanda a gritos.
Y por eso es importante hacer esta investigación sobre los jueces, ¿no? Ya Fabricio da algunos ejemplos también, y diste ejemplo, por ejemplo, de jueces del fuero penal, ramo penal. Uh-huh. ¿Por qué es importante, por ejemplo, los penalistas, ¿no? Cuando la gente dice, estoy muy abrumado, no sé por quién votar, no sé cómo hacerlo, yo les diría esto, ¿no? Hacer una revisión de antecedentes muy rápida en Google, pero también creo que la página del INE nos da muchas pistas. Por ejemplo, Fabricio, sobre algunos de los perfiles que mencionaste, a la hora en que ellos suben su currículum, muchos de estos son jueces en funciones que estuvieron acostumbrados a operar como les dio la gana durante todos estos años y sin rendirle cuentas a nadie. Hoy, cuando la gente va y pone en su distrito o en su estado los nombres de estos jueces, te das cuenta que ni siquiera les interesó subir su currículum, no les interesó subir sus nuevas propuestas, sus objetivos, no les interesó subir ni su fotografía en muchos de estos casos. Y casi todos son abogados del fuero penal que estaban muy acostumbrados a ser amos y señores y sobre todo que con el tema de la seguridad nacional y con los casos de alto perfil se escudaron para no rendir cuentas por el tema de que corría, o ellos decían que había riesgo, ¿no? Que por supuesto que hay riesgo en este ramo, ¿no? Pero me parece que lo mínimo que se merece la ciudadanía es que le suban estas propuestas, ¿no? Que se interesen en esta nueva elección donde la gente tiene que conocerles. Entonces, creo que desde ese momento, desde el momento en que nosotros entramos a la página del INE, podemos empezar a tener pistas de a quién le importa o quién no le interesará ni siquiera rendir cuentas en este nuevo proceso, ¿no?
¿Qué otras recomendaciones nos darían Gil, Salvador, ahora que se metieron exhaustivamente al tema?
Bueno, está claro que esta reforma judicial y este cambio que se busca en el sistema de impartición de justicia es para obtener precisamente un mejor sistema de impartición de justicia. Pero hago énfasis en lo que Laura ya lo ha dejado dos veces de referencia. No hay que dejar de lado, porque es importante este aspecto, el estado en que se encuentran y en que trabajan las fiscalías, los ministerios públicos, las policías investigadoras. Son zonas llenas de carencias, son zonas llenas de impreparación, son zonas llenas de recursos, de falta de recursos, que al grado tal que hoy en día hay ministerios públicos, hay policías que no saben hacer el informe policial. Y es donde los jueces siempre han dicho, sí, siempre se habla de las grandes resoluciones de los jueces, pero muy poco se habla de las limitaciones de las policías investigadoras para hacer sus expedientes y e imputar a los acusados, a los detenidos. Es donde se caen, pues yo diría que hasta más del 50% de los casos. Claro. Yo me he encontrado en audiencias donde el juez está regañando a la representación ministerial de la fiscalía y les está diciendo qué es lo que están omitiendo para poder amarrar sus imputaciones contra los detenidos. Y es increíble que representaciones ministeriales de 5, 6, 7 fiscales al mismo tiempo no lleven esas preparaciones para procesar a los detenidos.
O peor aún, que les montaron. Hay casos, yo me topé con uno donde la policía, la Procuraduría, entonces General de la República, les puso granadas de juguete haciéndolas pasar por verdaderas para que el juez los consignara, ¿no? Entonces es el tipo de cochinadas.
Si no se hace nada al respecto, va a ser un gran lastre que va a limitar mucho los avances a que se aspiran.
Hasta donde me quedé, la consejería confirmó que efectivamente se estaba revisando en jurídica la posibilidad de una reforma. ¿En qué términos? Ya ha sido más bien especulación mediática, ¿no? Pero si viene, digamos, una reforma a las fiscalías.
Sí, ya se prepara.
Sería importante.
Sería, bueno, según lo que ha trascendido, sería en torno a la autonomía, que resultó un verdadero desastre, porque en realidad parece una caja negra, ¿no? Sí. La autonomía, es decir, es secreto todo. Nadie responde, nadie rinde cuentas. Y ahora, lo que hay que recordarle al auditorio también es que esta es la primera elección de este tipo y que iremos viendo qué se puede mejorar.
Claro.
En tanto campañas como la fiscalización, que el INE no ha hecho, ¿no? Ahí lo andan acusando a uno de otras cosas. Tiene que fiscalizar los recursos también.
Claro. Tenemos 40 segunditos, una última frase antes, literalmente, de este ejercicio. ¿Con qué nos vamos?
La ciudadanía tiene en sus manos este proceso electoral y el cambio. En ellos está la decisión.
Y que visiten las páginas de los medios de comunicación, por supuesto, de 11 Noticias, donde tenemos un banner con todo lo relativo a la elección judicial del próximo domingo.
No deje que nadie incida, ni comunicadores, ni youtubers, ni televisoras, nadie, usted.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, por supuesto, a producción. Y nos encontramos en la siguiente emisión de Maciosare. Buenas noches.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.